ni el tiempo que tarde, ni la coyuntura que allá arriba decidan e impongan. No importa si somos muchos o pocos, no importa si se nos ataca o se nos alaba, no importa si se nos comprende y apoya o si se nos condena y persigue. Cumpliremos el deber primero que adquirimos como parte de la otra, ser con los otros y otras, apoyarnos, no dejarnos solos. Seguiremos gritando y seguiremos movilizando, todos, todas, en todo el país. Si es la represión, con la coartada partidaria o mediática que sea, con la que deciden enfrentar nuestra demanda de justicia, que de una vez vayan haciendo lugar en las cárceles, en los hospitales y en los cementerios, porque esto no se va a detener.
Comunicación contra el poder.
¿Qué tal, banda? Bienvenidos a este cotorreo, su versión sonora. Hoy en la emisión del lunes 4 de julio, ya estamos a julio. Y pues bueno, hoy les tenemos preparado ahí un programita para toda la banda que, pues lunes tras lunes, está pendiente. Recuerden que este programa se avienta todos los lunes de 5 a 7 de la tarde en esta pues transmisión especial de verano de Regeneración Radio para ustedes. Pues bueno, hoy les estaremos presentando unas denuncias de la Junta de Buen Gobierno del Arcoíris de la Esperanza del Caracol 4 contra la Orcao paramilitar, que a finales del mes pasado de junio, o el 21-23, estuvieron aventando un par de comunicados a los compañeros. Estuvieron secuestrados un par más de bases bases zapatistas por acá, por aquellos territorios, y bueno, ahí les estaremos platicando y dando lectura a un par de extractos de estos comunicados. También les tenemos un par de audios que nos han compartido los compañeros sobre pues el conflicto que se está llevando en la UAM Iztapalapa, que dio inicio a principios del mes de junio. Por ahí el 7 de junio hubo elecciones y los compañeros se están revelando ante la imposición de un director en la facultad, ahí en una de las facultades. Y bueno, estaremos platicando de esto, además que les tendremos un audio de un profesor y un estudiante sobre qué es lo que están, piensan, lo que opinan de este conflicto allá en la UAM Iztapalapa. Además, bueno, estaremos platicándoles de esta campaña nacional e internacional contra el hostigamiento judicial y la criminalización a defensores de derechos humanos y luchadores sociales en México. Por ahí también en días pasados se llevó pues la presentación de esta campaña allá en Chiapas, y bueno, estaremos aventando pues un audio de este día de actividades con los compañeros de allá de Chiapas. Y bueno, también les presentaremos un audio sobre la militarización que corre a cargo de un compañero que trabaja en la revista Contralínea, un audio generado en este foro de aniversario de los 12 años, dos radios, 12 años, miles de voces, que Regeneración Radio y La Que Huelga pues estuvieron impulsando por ahí el 11 de junio. Fue generado este audio a cargo de su compañero de Contralínea, y pues bueno, ahí lo estaremos presentando también. Muchas gracias a los compañeros de La Que Huelga que siempre comparten su material. Y bueno, además nos estará sonorizando la Kinky Beat desde Barcelona, allá en España, con su último álbum Massive Underground. Esto es su versión sonora. Y recuerden, comuníquense con nosotros. Sin ustedes, pues no armaríamos este cotorreo.
Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México.
Esta jornada.
A partir.
Derribado ya.
Disciplinas.
De cuestión.
Mal. Una oyente.
Ya lo sabéis.
Pues vámonos con la primer rolita. Vámonos con la primera rolita. Algo de la Kinky Beat. Precisamente, pues lleva el nombre de Massive Underground, de este disco que estaremos pues musicalizando el día. Saludos a toda la banda que está ya conectada a través de la página de www.regeneracionradio.org. Los saludamos también y vámonos a escuchar a la Kinky Beat.
Underground is calling you. Search for it and find it. I tell you, massive people underground across the universe. Understanding such a long way. You know what I reckon of this shit? Just fuck it. There are many people living in another way. Passengers without business class in a culture train. It's powerful, no rumble. Do it yourself. So humble, cause love is the only way. Massive people underground across the universe. Massive people underground across the space. Massive people underground across the universe. Massive people underground across the space.
Massive people underground across the universe. Massive
aburrido. Estás aburriendo a todos. Deja de aburrirlos.
Y de pronto un día de
¿Estás harto de escuchar la porquería de los medios masivos? Te tenemos la opción. Este 2011, escucha la transmisión de verano que Regeneración Radio tiene preparado para ti.
Noticias, reportajes, información, entrevistas. Lunes a viernes de 3 a 9 de la noche.
Solo por www.regeneracionradio.org.
Comunicación contra el poder.
www.regeneracionradio.org.
Comunicación contra el poder.
Radio.
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 Bueno, pues ya regresamos acá a su versión sonora para entrar ahora sí de lleno a la información que les hemos preparado. Como les decíamos, la Junta de Buen Gobierno allá en Chiapas, corazón del arco iris de la esperanza, Caracol 4, pues denuncia a la ORCAO, como una organización paramilitar. Pues hay que, en un par de comunicados con fecha del 21 y 23 de junio de este año, el 2011, y que bueno, van dirigidos a la sociedad civil nacional e internacional y a todos los compañeros de la Sexta y a la otra campaña, y vienen los defensores de derechos humanos. Pues esta Junta de Gobierno del Arco Iris de la Esperanza del Caracol 4 pues denuncian hechos violentos por parte de la ORCAO, que es la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que intentan expulsar de sus viviendas a bases de apoyos zapatistas en el poblado de Mártires y en el municipio autónomo en rebeldía Lucio Cabañas en el estado de Chiapas. Denuncian los compañeros que esta la ORCAO pues roba la cosecha, el maíz, el café, envenenan también sus pozos de agua con herbicidas, roban el ganado, desalambran pues los terrenos que los compañeros zapatistas recuperaron a partir de la lucha del 94 y que bueno, siguen gestando la autonomía día con día a estos compañeros. También golpean a las bases de apoyo zapatistas con palos, con machetes, con piedras, incluso armas de fuego, roban las pertenencias que tienen en sus casas y además queman los hogares de los compañeros bases de apoyo por allá. También los secuestran y los torturan, como en este último caso hizo esta organización paramilitar, la ORCAO. También esta organización se ha apoderado de la Casa Regional de los Compas, se apoderó de la Casa Regional de los Compas allá el 1 de enero, una casa donde hacen sus reuniones la Junta de Buen Gobierno y los diferentes trabajos colectivos que se ven allá. Ahí ya se ponen de acuerdo y bueno, sus compañeros la tienen tomada también, no dejan que ingresen los compañeros zapatistas. Dicen en un extracto del comunicado del 21 de junio, el compañero Alberto le dieron un tajo de palo atrás de la cabeza y está sangrando por los golpes. Está saliendo sangre en su nariz y en su boca, todo su cuerpo está muy golpeado, piernas, brazos, y no está recibiendo un tratamiento para su labor por los golpes. Esto respecto al secuestro de las dos bases de apoyo zapatistas. Nos dicen que el compañero Pablo, que fue secuestrado, padece de los mismos dolores. El otro compañero es Pablo y Alberto. El compañero Pablo padece de los mismos dolores también propinados por los golpes. También igual estaba saliendo sangre de su oído y el rostro totalmente hinchado, de sus labios lastimados, tiene los dientes flojos, no puede hablar, no puede caminar porque sus piernas están muy golpeadas también. A los compañeros del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, el día 21 de junio, pues la organización paramilitar, la ORCAO, esta Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, pues les negó el acceso para ver las condiciones en que se encontraban los dos compañeros secuestrados zapatistas. Esta organización paramilitar ORCAO pues ha negado el acceso para que pudieran pues constar de las condiciones en que se encuentran, en que se encontraban los compañeros. Después de 5 días de secuestro, los compañeros fueron liberados. Tras del secuestro, de las torturas y las vejaciones crueles que fueron motivo de este compañero Alberto y Pablo, 5 días, tras 5 días fueron liberados. Dicen los compañeros en su comunicado: para nosotros, con más razón entendemos que esta banda de violadores de derechos que pertenecen a la Orcao, pues son ahora para nosotros paramilitares, como lo hacía la OPDIC. Y bueno, hay que recordar que pues toda esta estrategia contra insurgente de guerra, contra las comunidades zapatistas, pues tiene la intención de expulsar del terreno que se recuperó desde el año de 1994, pues tratando de tener así la lucha zapatista y la autonomía que llevan como fruto de esta lucha ya desde pues más de 10 años de 94 antes. Denunciamos también a estos grupos paramilitares que están accionando, que están hostigando, que secuestran, asesinan, que vejan a los compañeros y compañeras zapatistas allá, que queman sus casas, que roban sus ganados y destruyen sus cosechas. Pues bueno, denunciamos también esta guerra contra insurgente que están llevando a cabo contra, pues no solamente vemos que es contra los pueblos zapatistas, sino que contra todo el pueblo organizado, y repudiamos. Le hacemos responsable al mal gobierno, a todo el mal gobierno, no hacemos distinción de ellos. Y pues bueno, mandamos toda nuestra solidaridad con los compañeros y les decimos que estamos también al pendiente de la situación que pasa ahí en Chiapas. Pues vamos a una rolita para seguir con la información. Seguimos con la Chilqui Beat, con esta rolita de Vampires. Esto es su versión sonora. Ahorita retornamos.
Hay otros que luchan un año y son mejores, son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida.
Esos son los imprescindibles.
Esos son los imprescindibles.
Esos son los imprescindibles.
Bertolt Brecht.
Open your eyes. versión sonora. Música, conciencia y resistencia. A través de Regeneración Radio, comunicación contra el poder.
Retornamos a su versión sonora y bueno, ahora vamos a pasar con una pues breve cronología del conflicto que pues emergió por la designación del director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades ahí en la UAM Iztapalapa, que bueno, ya desde el martes 7 de junio pues tienen este conflicto de la imposición en este director, en esta División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ahí se armó esta pues, votación donde pues, salió triunfador doctor Ernesto Soto, pero sin embargo impusieron al maestro Jorge Alsina en esta División de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues bueno, ahí también en una sesión ordinaria el Consejo Académico por votación secreta pues se designó, contrario a la voluntad de los miembros de la comunidad de aquí del Ciencias Sociales y Humanidades, pues que se expresaron en las urnas y impusieron a Jorge Alsina como director de la división. Esto pues despertó la molestia entre miembros del consejo y la comunidad universitaria presente en la sesión. Se discutió ampliamente también y se pidió a los consejeros que quien quisiera manifestarlo levantara la mano para determinar quién votó por Ernesto Soto. En ese ejercicio, pues 21 consejeros levantaron la mano para determinar pues el voto por Ernesto Soto, lo cual incrementó la molestia de los presentes. Ahí mismo se hizo un llamado a la organización de los estudiantes, trabajadores y profesores pues para hacer frente a este acto de exclusión a la comunidad. Se cuestionó también la legitimidad del proceso y tras horas de discusión la Secretaría de la UAM, de la Unidad Xochimilco, ahí en la UAM, informó que el maestro Jorge Alsina declaró que para no crear conflictos que entorpezcan la vida de la unidad, renunciaría. Se abrió un receso de la sesión para la espera de la renuncia por escrito, que se reanudaría pues el viernes 10. Ese día pues, se reanuda la sesión y por voz de la Secretaría del Consejo se da lectura a una carta que envió el maestro Alsina, en la que desiste pues su renuncia, y tras 5 horas de discusión sobre los posibles mecanismos para la destitución del director, se lanzan acusaciones de las irregularidades del proceso, entre otras pues, la declaración del director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, haciendo el conocimiento de los presentes que el rector doctor Salvador Vega indujo las votaciones y presionó a algunos consejeros para que votaran por el maestro Alsina. Y pues bueno, el 13 de junio se realiza una asamblea estudiantil y se decide que ante la ilegitimidad del proceso en el cual se designó pues a este director Alsina, pues se tome en forma pacífica la División de Ciencias Sociales y Humanidades para exigir la renuncia del maestro Alsina. Esta toma se realizó sin mayores inconvenientes y se instaló un plantón en los pasillos de esa División de Ciencias Sociales y Humanidades. El martes 14 de junio se realizó también una nueva asamblea estudiantil en la que se decide llevar una carta al rector para exigirle que a más tardar a las 2 de la tarde de ese día 14, martes 14, pues se diera respuesta a la solicitud de la sesión extraordinaria del Consejo Académico que propusieron los consejeros. y a la que está obligado a convocar de acuerdo a la legislación universitaria. Al día siguiente, el miércoles 15 de junio, por la mañana, en un acto de provocación, se presenta el director impuesto, Jorge Alsina, para ofrecer un diálogo en su condición como director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Se le informa que no es el lugar ni el momento para dialogar, por lo que se limita a la asamblea que se realizaría ese día por la tarde, ese miércoles 15 por la tarde. Ya en la asamblea, compuesta por estudiantes, trabajadores y profesores, se informa el contexto del conflicto y Alsina se presenta a esa asamblea en su carácter de director y pues la asamblea lo desconoce. Hubo una comisión que subió a rectoría para saber la respuesta que dio a su demanda el rector. Informa que no la hay y que se dará hasta, pues dando larga, solamente unas horas más adelante. La asamblea también ese mismo día, miércoles 15, decidió que en caso de una respuesta negativa de no convocar a sesión de consejo académico, se tomara la rectoría hasta que se convoque esa sesión extraordinaria. Al cumplir el plazo, se sube para conocer la respuesta y en lugar de eso se encuentra la rectoría con un numeroso grupo de vigilantes en tono amenazador y provocador, con cámaras y un notario, quien aseguró certificar lo que pasaría. Ahí en la secretaría de la secretaria de la unidad dijo que el rector no se encontraba cuando entraron los estudiantes, que no tenía respuesta y que no podían exigirle la misma estos compañeros. Además ordenó que se retiraran los estudiantes y trabajadores, maestros que se encontraban esperando la respuesta del rector, y que también se fueran de los jardines de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y también amenazó con proceder legalmente. Ya encabezados por el maestro Alsina, avanzaron de rectoría a la división respaldado por el grupo de seguridad de la unidad, y replegados hasta la división resguardamos la misma con cadenas humanas, y a pesar de la provocación no se respondió de forma violenta ni amenazante. Ahí estuvieron pues el cuerpo de seguridad y de abogados pues acompañando al maestro Alsina, también a este director con el que luchan pues se quite. Estuvieron acompañando también el notario y bueno, alrededor de las 7 de la tarde abandonaron la rectoría. Pues bueno, en el transcurso del miércoles 15 y 16 al jueves 16 de junio, en la madrugada del 16 de junio se vota y se decide tomar la rectoría ahí en la UAM Iztapalapa, a pesar de este pues ambiente de amenazas que había de parte del rector de pues actuar legalmente en esta lucha tras esta imposición que llevan los estudiantes y los maestros, los trabajadores de esa unidad académica. Ese jueves 16 de junio, en la mañana, los abogados de la universidad se presentaron frente a la puerta de rectoría, pues solicitando la salida de esta a los estudiantes, y se les informó de la decisión tomada por parte de los estudiantes, que la rectoría solo sería liberada hasta que se lanzara la convocatoria de sesión de consejo académico. Pues bueno, hasta estos días este conflicto sigue y pues vamos a escuchar el audio de un maestro ahí de la UAM Xochimilco, Hugo Boitiez, y del compañero Alejandro, un estudiante. Vamos a escuchar la voz del estudiante Alejandro ahí en la UAM Xochimilco. Recuerden, esto es Regeneración Radio, comunicación contra el poder.
Bueno, yo me llamo Alejandro. Y bueno, estamos en la UAM Xochimilco, en la Ciudad de México. Digamos que lo que pasó acá es un proceso que se vino gestando y que tiene como todo un antecedente, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando, somos un colectivo que está trabajando acá, político, pero digamos que se comenzó a gestar una coyuntura a partir, digamos que fue el proceso de designación del director de la División de Ciencias Sociales. Es como un cargo burocrático que se da acá y que tiene que ver como con asuntos académicos, que tiene un cierto peso, pero que, bueno, digamos, nosotros estábamos en el entendido de comenzar, de tratar de que esto fuera un espacio democrático, hay que tiene que ver con los órganos de decisión de acá. Digamos, hay un consejo estudiantil que es el que representa a los estudiantes, y nosotros empezamos a tratar de propugnar porque recogieran como la voluntad de la comunidad estudiantil, y por eso empezamos un proceso de tratar de propiciar la participación estudiantil, de que digamos participaran en las elecciones, de que sacaran urnas para votar y que la comunidad decidiera quién iba a ser el nuevo director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y los consejeros votaran por lo que nosotros como comunidad dijimos, ¿no? Entonces, digamos, en ese entendido siguió el proceso. Nosotros estuvimos digamos dentro de toda el proceso de votación, contando los votos, hicimos el conteo. El resultado fue muy claro, fue mayoritariamente como a una persona, y digamos que nadie está como, nunca estuvimos como a favor o en contra de ninguno, ¿no? Sino dijimos, bueno, el que quedara, pues el que dijera la comunidad democráticamente, pues es el que tenía que quedar, ¿no? Entonces se dio eso, ya en ese entendido se dieron las votaciones, el conteo, la sesión de consejo académico, en donde se iba a votar esto, por parte de los consejeros, se dio como una cuestión muy importante también, y era como donde todos empezamos a ver gran parte de la decadencia institucional que se vive, y digamos se empezaron a evidenciar cuestiones bastante fuertes, entonces que se venía, o sea, que digamos fue como un pivote, no sé cómo decirlo, una forma en la que digamos todo reventó, ¿no? Hay cosas que se venían acumulando, corrupción, cosas bastante asquerosas, ¿no? Entonces, digamos, se dio este proceso de selección, fue bastante sucio, quedó una persona que no había quedado, ¿no? Que incluso, bueno, nosotros como colectivo y como algunas otras personas tenemos una opinión acerca de esta persona, Jorge Alsina, que es, digamos, una persona con la que hemos tenido muchos problemas, ha sido, tiene una historia y un como historial de no, todo un currículum de atropellos, con confrontaciones con los estudiantes, ¿no? Entonces, incluso hasta de ciertas demandas, ¿no? Entonces hemos estado de entrada, pues pensamos que no era una persona correcta como para ese puesto, pero dijimos, bueno, pues está bien, pero la persona quedó impuesta por las autoridades, se evidenció de alguna manera cómo hay ciertos grupos de poder, ¿no? Dentro de los órganos de decisión, y cómo pues influenciaron directamente en estas elecciones. Entonces dijimos nosotros, pues, no vamos a permitir ya esto, ¿no? La demanda central fue esa, como primero que se destituyera y que renunciara. Y la demanda empezó como a generar otro tipo de visualización, o sea, empezamos como a cristalizar algo y se empezó a visualizar que el problema no era él y que esta persona o la designación antidemocrática de esta persona era como un síntoma, ¿no? De una enfermedad que tiene que ver con toda la estructura institucional y que obviamente es como un reflejo de lo que está pasando en el país y en el mundo, ¿no? Entonces creemos que eso empezó a gestarse. Eso es lo que empezó a movilizarnos y a conjuntarnos a muchas personas. Aquí hay, en este movimiento hay personas de diferentes ideologías, ¿no? Digamos, ahí estamos nosotros con una postura política, una formación y toda una militancia muy particular, pero hay otros compañeros con otra ideología, otras militancias, entonces. Pero también hay compañeros que es la primera vez y esta es su primera experiencia organizativa. Fue un espacio muy heterogéneo, fue un espacio en el que aprendimos todos mucho. Digamos, también es muy claro que el movimiento estudiantil no está en su mejor momento, no está como en una especie de decadencia, en una especie como de pausa, pues. Y creemos que esto puede empezar a generar otra vez algo, lo que empezamos a discutir es eso, ¿no? Precisamente en ese entendido de que el síntoma, es solamente un síntoma, la designación de esta persona, pero creemos en ese sentido creemos que se tiene que atacar la enfermedad. Entonces, pensamos que este movimiento tiene que encaminarse, todo este descontento tiene que canalizarse hacia, digamos, el cambio de estas estructuras, el cambio de reformar todas las legislaciones y todo este, digamos, entramado burocrático que no permite que haya procesos democráticos en la universidad. Es también una lucha, sabemos pues que también una lucha en contra de los grupos de poder que están enquistados en los órganos de decisión, en la estructura en general de la institución. Entonces, es el objetivo básico es la democratización de la universidad. Y no solamente la universidad, la UAM Xochimilco, sino vamos, este movimiento piensa extenderse a la universidad pública en general en México, y si es posible, pues también a otros países. Creemos que hay las condiciones, creemos que es una demanda que puede generar consenso, que hay mucha gente que está pidiendo eso, y no sé, creo que es de repente suena un poco ambicioso, ¿no? Pero que hay las condiciones y que podemos lograrlo, creo. Sí, pues, o sea, digamos, esto no está aislado. Incluso no sé si necesariamente como inspiración directa, como digamos que nos reivindiquemos como movimiento que esté vinculado a otro proceso, pero sí creo que tiene que ver con una construcción como cognitiva de que se van dando las condiciones y que incluso es una percepción internacional, ¿no? Esta cuestión como de la precarización del trabajo de los jóvenes, una persecución sistemática a la protesta social, y todo esto, digamos, todas las condiciones estructurales de una hegemonía que hay ahí, se reflejan, pues, y digamos que tiene que ver, yo lo veo como a niveles, ¿no? Y esos niveles, digamos, se van como derramando en los demás, en los de abajo. Entonces, acá nuestra inspiración, digamos, no tanto como una inspiración, pero sí como una primera estrategia, como, digamos, allá que se puede, se están dando cosas. Digamos, hemos estado también discutiendo mucho en foros, en qué es lo que está pasando en África, por ejemplo, ese virus revolucionario que empezó hace ya varios meses, y qué es lo que está pasando, qué es lo que está generando, digamos, y que creemos que acá no puede quedarse callado, ¿no? Acá son otras condiciones, obviamente, cada país y cada continente tiene una particularidad, pero creo que sí hay demandas muy, muy claras y muy unitarias y que sí pueden cohesionarnos, ¿no? Y creo que eso es básicamente lo que nos genera. Incluso en este proceso, digamos, apenas, digamos, llevamos 8 días, ¿no?, de resistencia, y nos llegaron muchas cartas de compañeros de otras universidades, de compañeros de la UNISUR, por ejemplo, de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, que es una universidad totalmente de resistencia, ¿no?, que tiene una historia muy grande, ¿no? Entonces, y hemos visto cómo hay una solidaridad muy, muy fácil, ¿no? O sea, que se empieza a generar algo, y que los procesos y el movimiento social se vincula muy rápido. Nosotros hemos estado propugnando también, porque hay algo que está pasando en México, particularmente en todo el mundo, pero en México hay algo que está empezando a generar un movimiento muy grande, y que es, digamos, esta lucha, esta guerra, ¿no?, en contra del narco. Cerca de 40.000 muertos, cerca de 25 personas al día mueren, ¿no? Entonces, creemos que es algo muy grave y que ya va más allá de digamos, como una construcción política más orgánica, sino que afecta a todos los niveles de la sociedad, y que eso está generando mucho descontento y empezado a aglutinar a muchos sectores, y eso lo hemos empezado a reivindicar, y eso es una, también se ha empezado a posicionar en la universidad poco a poco, ¿no? Entonces creemos que hay ciertas demandas que empiezan a unificar a todo el movimiento estudiantil, y no solamente el estudiantil, sino y internacional.
Regeneración Radio.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina en la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Seguimos aquí en Regeneración Radio, en su versión sonora. Le recordamos que tenemos abierto nuestro canal de comunicación, que es cabina-rr@hotmail.com. Ahí podemos contestarles todas sus preguntas, todas sus inquietudes, pero también sus peticiones de música para esta transmisión de verano especial del 2011.
Así es, y bueno, acá el compañero Braulio, que también está presente haciendo un paro en los controles. Y bueno, vamos a pasar a esta pues, información sobre la campaña nacional e internacional contra el hostigamiento judicial y la criminalización a defensores de derechos humanos y luchadores sociales en México. Esta campaña pues ya dio inicio, y bueno, con los siguientes objetivos: por la justicia verdadera y contra la persecución política, la represión y la criminalización de los movimientos sociales. Otro eje es la cancelación de la amenaza jurídica y de los procesos injustos en contra de los luchadores sociales y los defensores comunitarios de derechos humanos, también por el respeto y defensa a los derechos humanos en México, y la cancelación de los procesos jurídicos que el gobierno mexicano tiene en contra del compañero Nathaniel del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, allá en Chiapas. Para esto, bueno, se armó una conferencia para dar inicio a esta campaña nacional e internacional contra el hostigamiento y judicial y criminalización de derechos humanos de los defensores de derechos humanos y luchadores sociales en México. Se armó esta conferencia de prensa en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, el día jueves 23 de junio del 2011, a mediodía, a las 12 del día, en el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas. Pues ahora vamos a escuchar unas palabras que surgieron de esta conferencia de prensa de los compañeros del Consejo Autónomo de la Costa Chica de Chiapas, y ahorita retornamos.
Compañero, muy buenas tardes. Pertenezco al Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas, a la sociedad civil en México y en el mundo, a nuestras hermanas y hermanos zapatistas, a nuestras compañeras de la otra campaña y de la Sexta Internacional, a los organismos de derechos humanos independientes y no gubernamentales, a las organizaciones sociales, políticas, redes nacionales e internacionales, a todas las que luchan por un mundo otro. Nosotras, habitantes de la zona costa del estado de Chiapas, México, mujeres, hombres y niños, somos pescadores y vivimos de lo que la mar nos brinda y lo poco de ganado o siembra que podamos tener. Entramos en la resistencia por las altas tarifas de la luz, por la injusticia de los cobros, donde a los pobres como nosotros nos quieren cobrar los altos consumos de energía eléctrica de las grandes empresas, siendo Chiapas donde hay tantas presas para generar luz. Desde el principio teníamos claro que no queríamos nada con partidos o gobiernos, pues siempre son ellos los que hunden más a la gente y no representan a nadie más que a sus bolsillos y a sus jefes del dinero. Cuando los hermanos zapatistas hacen pública la sexta declaración de la Selva Lacandona en 2005, es cuando decimos que pensamos igual y nos adherimos y participamos en la otra campaña. nos juntamos todos los pueblos y decimos que es tiempo de hacer más fuerte la lucha. Es entonces cuando se funda propiamente el Consejo Autónomo Regional de la Costa Zona de Chiapas, heredero también de la lucha del Frente Cívico Tonalteco de la ciudad de Tonalá. También hemos aprendido mucho de otras luchas y somos parte de las redes de resistencia por las altas tarifas de la luz a nivel estatal y nacional. Nuestro trabajo y esfuerzos hemos decidido que sean para nuestra propia autonomía. Siempre hemos querido trabajar tranquilos y organizándonos mejor para ver juntos lo que necesitamos para avanzar en una vida mejor y más digna. El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa se crea en 2009, después de años de sufrir por las injusticias y la impunidad. Fue una necesidad y exigencia de todos buscar y tener defensores y defensoras comunitarias de derechos humanos, tener acompañamiento y asesoría frente a la ley, que siempre está al servicio de los poderosos o del que tiene dinero para comprarla. Se sabe que el sistema judicial trabaja de consigna de los malos gobernantes para controlar, intimidar y generar desmovilización. Los compañeros y compañeras que trabajan y que se capacitan en el centro son gentes de las mismas comunidades. El trabajo es voluntario y por conciencia. Es a partir del 22 de febrero de este año que se recrudece la represión y el hostigamiento hacia los pueblos de la costa. Ese día, mientras realizábamos una movilización y simultáneamente se tenía una mesa de diálogo convocada por el gobierno del estado de Chiapas, fueron detenidos con violencia más de 50 compañeros, incluidos menores de edad, entre ellos los 3 compañeros abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quienes acudieron al lugar de los hechos para realizar un trabajo de documentación de las detenciones arbitrarias e injustificadas. Aunque la mayoría son liberados en horas o al término de las 48 horas, son los compañeros defensores de derechos humanos quienes estuvieron 9 días presos injustamente por el gobierno de Chiapas en el cerezo número 14 de El Amate por el delito de motín. Fueron liberados bajo las reservas de ley. Gracias a la solidaridad y la movilización del Consejo y de mucha gente en Chiapas, en México y alrededor del mundo. Pero queda claro que es al compañero Nathaniel Hernández Núñez, director del centro, a quien buscaban. Fue detenido nuevamente el día 15 de marzo, acusado de ataques a las vías de comunicación. Ahora por el gobierno federal en la ciudad de Tapachula, Chiapas, mientras acompañaba a compañeros del Consejo Autónomo a realizar un trámite. Con él son detenidos otros 4 compañeros que son liberados horas después. Salió al día siguiente bajo fianza, quedando sujeto a proceso y firmando cada 15 días, lo que significa que estaba bajo amenaza de ser aprehendido nuevamente. A medida que se acercaba el 8 de junio, que era la fecha indicada para el inicio del juicio, sabemos que le empiezan a integrar más averiguaciones previas. En total son 5 delitos, 2 veces ataques a las vías de comunicación, motín, robo con violencia y extorsión. Solo faltaba que lo acusaran de narcotráfico, tan a moda estos días. Es entonces que, en acuerdo con el compañero y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el Consejo Autónomo Regional de la Costa Chiapas decide
no continuar el proceso judicial. No confiamos en su justicia actualmente, según sus leyes. Es un prófugo de la justicia. Mantener al compañero en un lugar seguro para nosotros y nosotras es perseguido político y se encuentra bajo la amenaza de privación ilegal de su libertad. Luchar por la cancelación de los procesos jurídicos que el gobierno mexicano y el de Chiapas tienen en contra del compañero Nathaniel por ser parte claramente de una estrategia para detener el trabajo de observación y acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Iniciar una campaña nacional e internacional contra el hostigamiento judicial y criminalización de defensores de derechos humanos y luchadores sociales en México. En estos momentos se están llevando a cabo volanteos y perifoneos en distintas ciudades de Chiapas. Se está difundiendo por todas las redes de derechos humanos de colectivos y organizaciones a nivel nacional e internacional. Se están preparando pronunciamientos y colectas de firmas. Sabemos que no es el único caso de persecución política en Chiapas o en México. Vamos a buscar a todos y a todas los que estén en una situación similar. Vamos a buscar a los pueblos, a las comunidades, a los defensores de derechos humanos que, resistiendo y luchando contra la justicia y la impunidad, solo han encontrado amenazas y represión. Los hemos dicho ya varias veces, en México hay guerra contra los pueblos, contra la gente que lucha y resisten por la defensa de la tierra, la costa, los recursos y la vida digna. El gobierno de Chiapas y el gobierno federal criminalizan la lucha social mediante la cárcel, la violencia y el cerco mediático. Pretenden acallar las voces que hacen visible de este despojo en contra de los pueblos, de la gente que dice: estamos hasta la madre. Nos sentimos indignados como muchos pueblos del resto del mundo, desde el Estado español y el resto de Europa. Nos hermana la búsqueda de libertades, son en los países del norte de África y Medio Oriente, y las luchas de nuestros hermanos latinoamericanos. Somos parte de un mismo sueño y construcción. Que los pueblos decidan que desde abajo y a la izquierda haya organización y libertad. Nosotras y nosotros, habitantes de los pueblos, pesquerías y barrios que conformamos el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, seguimos reivindicando nuestro derecho, organizamos a expresarnos y a construir una vida y otra mejor. No usamos la vía de confrontamiento ni de la violencia para exigir y hacer valer nuestros derechos. Como pueblos, invitamos a todas y a todos a caminar, buscarnos la puerta y la mano y la voz para dirigir juntos. No nos rendimos. Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas. Gracias.
La revolución no pasa por la universidad. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen los pueblos. La hacen los pueblos. La hacen los pueblos. La revolución la hacen los pueblos.
www.regeneracionradio.org.
Comunicación contra el poder.
Radio.
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 Les recordamos que tenemos abierto nuestro chat en cabina, que es cabina-rr@hotmail.com, para que se puedan comunicar con nosotros en esta su estación Regeneración Radio. Pueden seguirnos en internet a través de www.regeneracionradio.org en esta transmisión de verano especial del 2011. aquí en algún lugar del centro histórico transmitiendo para ustedes.
Pues bueno, ya después con esta invitación para que se comuniquen con acá con esta cabina temporal que Regeneración Radio se ha armado, como dice el compa, en algún lugar del centro histórico. Pues bueno, vamos a pasar con la información. También queremos mandar un saludo a toda la banda que nos está escuchando y a la banda que nos estará escuchando en los diferentes medios libres, por ahí en Disidente Radio, a toda la banda que se suma a través de Disidente Radio o Radio Zapatista. Mandamos un saludo muy afectuoso. Pues bueno, vamos a ir con un audio, este audio que les platicaba, que se generó en el foro de aniversario que se armó la Que Huelga Radio y Regeneración Radio ahí el sábado 11 de junio en el local de Unidos. Esta mesa de charla que se abrió sobre la militarización, pues con esta cifra de miedo de 40.000 muertos y 18.000 desaparecidos en una guerra que se ha armado contra el pueblo de México, como ya nos estará platicando el compañero de la revista Contralínea. No sé si tenga su nombre. No, pues mandamos un saludo al compa, pero chale, se nos fue el nombre ahora sí. Pero pues es trabaja ahí en Contralínea y es el jefe del grupo editorial. Pues bueno, vamos a escuchar este audio y regresamos para platicar un poquito de esto.
Inicio a esta mesa en la cual pues escucharemos participaciones de tres organizaciones que están aquí presentes: el Comité Cerezo, la revista Contralínea y la editorial Seacatl. El motivo de la mesa es, como bien lo saben, la militarización, y es que esta es un proceso que lleva décadas en nuestro país, desde la militarización de las corporaciones policíacas, la corrupción de los elementos estatales para la supuesta seguridad civil, el avance del narcotráfico en el país y la política intervencionista de los Estados Unidos. Hoy día, la escalada de violencia en el país promovida desde el Estado y la servil enfermedad genocida de Felipe Calderón, enmarcada en la lucha internacional contra el terrorismo y el narcotráfico, se alimenta de la sangre de nuestro pueblo. Como se ha dicho ya desde las primeras participaciones este día, se alimenta de la confrontación entre hermanos. Vamos a escuchar de primera cuenta a la revista Contralínea. Yo quería decirles un poco, tal vez no todos sepamos o no saben algunos, y para los radioescuchas, qué es la revista Contralínea. Y pues, como su nombre lo indica, Contralínea es un espacio de publicación independiente desde la imprenta o internet. La revista marcha contra la línea de la desinformación y el encubrimiento de los sucesos que oprimen a la sociedad moderna. En sus publicaciones pueden consultarse notas y análisis críticos de cualquier parte del mundo, principalmente en materia de política y economía. Contralínea es una revista del Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, SINCOM, integrado por más de 50 reporteros con presencia en todo el país. Su objetivo es contribuir a la formación crítica de lectores con un espacio de reflexión colectiva, sin compromisos con grupos de poder económicos y políticos. Pues vamos a escuchar a los compañeros. Tal vez se tengan que marchar un poco después de su participación, así que con la intención también de promover la participación de ustedes, sugiero que al final, si hay preguntas, pues se le hagan. Bueno, compañero, adelante.
Bueno, muchas gracias. Gracias también por habernos invitado a este festejo que también nos sentimos nuestro. Los dos espacios de radio independiente, libre, que han generado, para nosotros también nos llenan de orgullo. Nosotros, muchos de los reporteros, bueno, ahora somos reporteros que estamos en la revista Contralínea, fuimos parte de la huelga estudiantil en aquel momento, 99-2000, que encabezó el CGH, y por supuesto que hemos estado al pendiente siempre de lo que ustedes están informando, están generando, y hemos tenido la oportunidad de coincidir, y realmente nos sentimos también muy orgullosos de tenerlos como compañeros. Bueno, mi nombre es Sósimo Camacho, soy coordinador de información de la revista Contralínea. En efecto, vamos a hablar acerca de la militarización. Se trata de un proceso que, si bien no es nuevo en este país, es algo que se ha venido acelerando desde la llegada del Partido Acción Nacional en el año 2000 y que se ha profundizado durante el sexenio de Felipe Calderón. En efecto, la militarización nunca se fue del país. Teníamos ya militarización en Chiapas, una militarización permanente desde la década de 1970 en Costa Chica, Costa Grande de Guerrero, igual de la montaña y la sierra. Y tenemos también militarización en Veracruz, en la Sierra Tarahumara, comunidades paupérrimas que, si bien no hay presencia de médicos, de maestros, de enfermeras, sí lo había siempre de efectivos militares, de soldados, ¿no? De tal manera incluso que nosotros en algunos de los reportajes que hicimos sobre pobreza, la única referencia que tenían estas comunidades, los habitantes de estas comunidades, para referirse al gobierno, eran los soldados. Entonces, sin embargo, este proceso se ha agudizado de tal manera que cifras oficiales obtenidas precisamente por la revista Contralínea, en los diferentes reportajes de investigación que hemos hecho al respecto, nos señalan que oficialmente hay 96,000 efectivos militares, me refiero del ejército mexicano, metidos en la supuesta lucha contra el narcotráfico. Hay 18,000 efectivos de las fuerzas de la Fuerza Armada metidos también en el supuesto combate al narcotráfico. Hay 32,000 policías federales metidos en la lucha contra el narcotráfico y 24,000 efectivos de la Marina en la supuesta guerra que está librando el Estado mexicano en contra del narcotráfico. Y hoy nos encontramos con una nota que publica la prensa en que esta Conferencia Nacional de Gobernadores, en la que participan, efectivamente los gobernadores de todos los estados de la República y el jefe de gobierno del Distrito Federal, han acordado que a partir de la próxima semana se van a incorporar todas las policías estatales durante un periodo determinado a esta supuesta lucha contra la delincuencia organizada. 310,000 policías, digamos, estatales, que son de investigación, ministeriales, ¿no?, y municipales. Así, haciendo un recuento, tenemos casi 500,000, es decir, casi 500,000 actualmente de efectivos con preparación castrense, porque bueno, la Policía Federal podrían decir que no es militar formalmente, pero tenemos que recordar que se constituyó con cuerpos enteros de la milicia mexicana. Entonces, tenemos alrededor de 500,000 efectivos diseminados por todo el territorio nacional, haciendo labores supuestamente de combate al narcotráfico. Bueno, este número es inaudito para la historia reciente del país. Realmente no había habido un nivel de saturación militar de las comunidades, de los caminos, de los ranchos, de los pueblos, incluso de las ciudades, desde la Revolución Mexicana. Ahora bien, antes de entrar a esta, digamos, a la supuesta causa de esta saturación militar, podríamos hablar ya de algunas consecuencias, ¿no? Y tenemos que también números oficiales, es decir, números realmente modestos, nos dicen que hay 40,000 personas asesinadas en este país desde que inició esta supuesta guerra contra el narcotráfico. También hay un número, este sí, indeterminado, realmente se cuentan por decenas de miles de las personas que han sido desaparecidas. Y bien, podríamos escuchar al presidente de facto de este país, que señala que solamente el 2% de las personas asesinadas o levantadas, utilizando el argot pues del narcotráfico, son inocentes. Supuestamente el 98% tendrían alguna responsabilidad, como si pudiéramos nosotros perdonar las ejecuciones extrajudiciales diciendo que es que se lo merecían porque estaban en el negocio de las drogas. Y esta afirmación que hace el presidente de la República, sin ningún tipo de estadística que lo respalde, sin ningún tipo de estudio que lo respalde, realmente genera muchas suspicacias. Lo que sí es un hecho es que desde que empezó el gobierno de Felipe Calderón y lanzó el primer operativo conjunto en Michoacán, supuestamente para combatir el narcotráfico, ha habido un embate en contra de la totalidad de los derechos humanos en este país. Efectivamente, es un embate en contra del derecho a la educación. Todos sabemos lo que está ocurriendo en el sistema educativo de este país. Es un embate en contra del derecho al trabajo digno. Es un embate en contra del derecho a la información, el derecho a la libertad de prensa. Y bueno, pues nos encontramos con que México es el país donde más periodistas han sido asesinados por su trabajo que en cualquier parte del mundo. Más que en Afganistán, más que en Irak. Tenemos, el próximo número de la revista Contralínea viene un reportaje al respecto. Son, nada más con Felipe Calderón, 54 periodistas asesinados y desaparecidos. Si los juntamos con el sexenio de Vicente Fox, suman 96. Es un número realmente, escalofriante, pues, porque efectivamente los periodistas que han estado desapareciendo, bueno, pues son los periodistas precisamente que no están plegados al poder, son periodistas que han hecho coberturas independientes, ¿no? Y es un número alarmante, pero no solamente está